Pedro Bordaberry suele ser uno de los personajes políticos con mayor exposición en los medios de comunicación. Creo que eso todos lo hemos comprobado. Sin embargo, últimamente se mantenía en silencio y no concedía entrevistas. Según lo ha revelado él mismo, en el último mes y medio ha estado trabajando en reserva, observando el año electoral que se viene y planificando la estrategia de su sector. Justamente, para conocer cómo analiza este periodo preelectoral, en el que de a poco estamos empezando a transitar, pero también para hablar sobre varios asuntos que están sobre la mesa en la agenda política, vamos a conversar esta mañana con el senador colorado Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay. Senador Bordaberry, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un placer estar acá en El Espectador.
Efectivamente, ¿se había tomado un descanso?
No un descanso en el trabajo, porque seguí en el Senado trabajando, ni que hablar. He presentado justo en este periodo varios proyectos de ley. Ahí sí seguí con mi trabajo, que hay que hacerlo. Pero sí, en cuanto a la actividad político-partidaria, sí, un poco creo que es necesario de vez en cuando parar, mirar un poco más en perspectiva, valga la redundancia, aquí en este programa, y mirar para adelante con responsabilidad, porque obviamente que lo que se viene el año que viene es más que importante, ¿no?
Vamos a charlar de eso enseguida, pero empiezo preguntándole por un tema de último momento que es inevitable en el comentario de todos los uruguayos en el día de hoy. La Cámara de Diputados aprobó anoche el proyecto de ley que introduce la regulación del Estado en la producción y comercialización de marihuana. Usted se ha manifestado en contra de esa iniciativa. Ya le va a tocar votar cuando el asunto llegue a la Cámara Alta ahí en los próximos días. ¿Por qué? ¿Por qué su posición es contraria?
Yo veo en el discurso de los que hoy proponen esto desde el Frente Amplio muchas similitudes en cuanto a la fundamentación al mismo discurso que tuvo el Frente Amplio cuando propuso aquella ley nefasta para el Uruguay, que fue la que liberó los presos, mil presos a comienzo del gobierno Tabaré Vázquez y José Díaz. En aquel entonces nos decían que las políticas de represión de los delincuentes no habían dado resultado, que el aumento de las penas no había dado resultado. Yo lo estuve revisando en estos días también, y nos decían que había que recorrer caminos de libertad para frente a quien delinquía, que la persecución de los delitos no daba resultado, que había que explorar otros caminos. El año pasado el comisionado carcelario Álvaro García hizo un informe sobre eso y lo nefasto que fue aquella decisión, aquel experimento que hizo el Frente Amplio con la seguridad de los uruguayos, y realmente 40% enseguida estuvieron de vuelta en la cárcel, 400. Y bueno, habían 7.000 rapiñas por año en el 2005 y hoy hay 17.000. Habían 199 homicidios y el año pasado hubieron 287. Fue un experimento que hizo el Frente Amplio que causó mucho daño. Y yo siento que con esta ley de la marihuana están experimentando de vuelta con los uruguayos. En aquel entonces venían también ONGs, venía gente de afuera, usted los habrá entrevistado, ¿se acordará? Decirnos, este es el camino, vamos a probar porque el otro fracasó. Bueno, el problema es que puede ponerse peor todavía, ¿no? Y siento que hay una gran improvisación en esta propuesta de Frente Amplio, que ojalá no suceda, pero de repente, pasados 6, 7, 8 años, tengamos que lamentar el mismo resultado que hoy. La semana pasada reconoció el director nacional de policía de que había sido equivocado, ¿no?
Este tema es uno de los temas que ha provocado en los últimos meses diferencias internas dentro de su sector, dentro de Vamos Uruguay. Apareció el diputado Aníbal Glodowski en la prensa, en Búsqueda, diciendo que estaba dispuesto a votar la iniciativa siempre que no chocara con el sector y con el partido. Y fue allí que usted impulsó una moción para que todos los legisladores en bloque votaran en contra del proyecto. Glodowski se avino, obedeció.
Me permite, Emiliano, usted que es tan preciso siempre. No es así. Yo no fui el que lo impulsé, no participé de esa reunión. Así que lo que hicieron fue que los diputados de Vamos Uruguay se reunieron ellos. Yo no participé expresamente para que no me vengan a decir de vuelta que yo les impongo no sé cuántas cosas. Ellos, los 16 diputados que integran el sector de Vamos Uruguay, se juntaron, discutieron el tema y lo primero que analizan es si va a haber unidad de acción partidaria. Y ahí ellos resolvieron, sin mi presencia, le reitero, pese a que mi posición es conocida, que iban a actuar con de forma de unidad de acción partidaria.
Es una puntualización importante, claro, por los otros casos que ha habido y por otras preguntas que formulaba ya. Sí. Pensaba hacerle. Pero, ¿usted comparte el hecho de que se haya dispuesto entonces unidad de acción en ese tema?
¿Sabe quién trajo al Partido Colorado la unidad de acción partidaria? ¿Quién fue el que la trajo, la inventó? ¿Cuándo? En 1917, José Valle y Ordóñez. Y decía que un partido con vocación de gobierno tiene que siempre aceptar las distintas opiniones, pero después tiene que tener unidad de acción para llevar adelante justamente el gobierno. Si nosotros tenemos vocación de gobierno, lo que tenemos que hacer es aceptar todas las posiciones, enriquecernos con ellas, pero después decir, bueno, si hay discrepancias, entre todos decidimos qué es lo que tenemos que hacer. Normalmente no se da, porque si estamos en un partido coincidimos en el 90% de los casos, pero a veces sucede en estos casos, y eso es vallismo, ahora que se nos reclama tanto vallismo, vallismo de José Valle y Ordóñez, y creo que eso es sobre todo esa ética de la responsabilidad de que siempre hablamos en el Partido Colorado y esa vocación de gobierno que tiene el Partido Colorado siempre. Y para tener vocación de gobierno hay que tener mecanismos de unidad de acción para poder avanzar y tomar decisiones, ¿no? En este caso fue 14-2, en este caso de la marihuana, el tema de los diputados,
¿no? De algún modo, con este argumento que está manejando ahora y con la aclaración de que no fue usted quien impulsó la declaración de asunto político,
en este caso, ¿no?
De algún modo usted está contestando, implícitamente está contestando a las acusaciones, a los señalamientos que circulan a propósito de que Pedro Bordaberry ejerce un liderazgo de tipo autoritario en, sí, Vamos Uruguay.
Sí, se ve que lo ven de afuera, no sé qué les pasa. No consultan yo hablo con todo el mundo, dialogo. Pero como ahora me dicen, bueno, esto es autoritario, digo, bueno, muy bien, discútanlo ustedes, decídanlo ustedes, no tengo problema. Les doy cuál es mi opinión si quieren y me la preguntan. Y yo sé que son gente de primera. Nosotros tenemos una cantidad de diputados jóvenes, algunos muy jóvenes, que los más jóvenes del Parlamento son de Vamos Uruguay, uh-huh, de lo que nos enorgullecemos. Y obviamente que a veces no se tiene toda la experiencia. Pero yo creo que algunos hablan de crisis incluso cuando surgen estas cosas. Yo creo que cuando en un sector político hay discusión, no es crisis, es democracia. Y cuando ese sector político toma su decisión por el voto de todos sus integrantes, no es autoritarismo, es democracia, porque todos votan y toman la decisión.
¿Pero por qué está ocurriendo tanto últimamente en Vamos Uruguay este tipo de controversias internas? Porque yo hablaba recién del proyecto sobre la marihuana, pero el año pasado Fernando Amado estaba dispuesto a votar el proyecto de despenalización del aborto. Sin embargo, se dispuso,
¿y Ope Pasquet?
Se dispuso una posición, sí, de todo el sector en contra. Ope Pasquet también estaba en la misma. Sí. También estuvo el episodio en el que Fernando Amado se opuso al acuerdo entre el Partido Colorado y el Partido Nacional para votar juntos en las próximas elecciones para la intendencia de Montevideo. Y de nuevo terminó resolviéndose una posición de todo el grupo en esa materia, dejando un costado, bloqueando lo que había sido esa postura de Fernando Amado. Son dos ejemplos nada más.
Está bien, pero dígame qué es tanto. Porque usted me acaba de citar dos ejemplos, serán tres. Eso no me parece tanto, porque mire que a cambio de eso han habido decenas y decenas y decenas que hemos estado de acuerdo. O sea que en realidad yo creo que es la excepción. Le pongo el ejemplo del acuerdo por Montevideo. Ahí citamos a la asamblea del sector. Vinieron más de 1000 personas para que vea el interés que tiene. Yo me alegro que Fernando plantee esas cosas y que lo resolvamos en una asamblea, porque que vengan 1000 personas a discutir un tema en el Partido Colorado, ¿sabe qué es eso? Vida interna. A mí no me gustaban esas convenciones en las cuales se viene y ya se sabe de antemano lo que se va a resolver. A mí varias veces me ha pasado en esto, es decir, che, ¿qué tengo que votar? Alguno se me acerca y me dice, todavía con algún reflejo antiguo, en la convención, le digo, lo que te parezca bien, es lo que te parezca adecuado, y exponé tu posición sin miedo. Yo creo que lo bueno, además, es que nadie se siente si tiene una posición distinta a la mía, como la ha tenido Pasquet, la ha tenido Glodowski, la ha tenido Amado y la han tenido otros, no se siente inhibido a decir yo discrepo con Pedro Bordaberry y adelante, y o discrepo con otro compañero y venimos y lo discutimos entre todos. A mí me ha tocado perder alguna vez. Yo he tenido discusiones con Max Apolinsky, me acuerdo en el periodo pasado, donde terminábamos votaciones que se definían por un voto. Nos enriquece porque de repente yo tengo una perspectiva, usted tiene otra perspectiva y miramos todo en la perspectiva de cada uno. De nuevo le estoy haciendo publicidad al programa, pero
usted
pero
ha dicho
son distintas miradas, todas aceptables, que se resuelven con el voto. Eso es democracia. Yo no sé por qué llama la atención.
Usted ha dicho, no queremos unanimidad, queremos unidad.
Claro. ¿Sabe cuándo dije eso? ¿Sabe cuándo dije eso? En el año 2005, cuando terminó la campaña municipal y yo fui candidato a intendente, que el partido como que festejó que habíamos entrado segundo, habíamos sacado el 27%, porque era la cuestión de supervivencia, ¿no? De sobrevivencia. Y y en ese momento me tocó hablar. Y yo dije, ¿qué voy a decir si yo no salí nada, no soy edil, no salí intendente, nada? Y dije, mire, hemos hecho una cosa bien linda. Hemos logrado un partido unido y sin unanimidad. Hemos logrado un partido que discute y que no se pelea. Yo creo que todos ellos los que discrepan... El jueves pasado estuve en una reunión de vallismo abierto donde estaba Pasquet y estaba Glodowski. Y se los dije, y hasta le hice algunas bromas a Glodowski. Y hablaba de esto. Le digo, y sí, también le dije, no te acostumbres mucho, Aníbal, a pegarme todos los días. Y medio en broma se lo dije. Pero yo los aliento a que discrepen.
Ahora, en resumen, ¿en todos los temas se termina resolviendo que el grupo tiene una única posición?
No, depende del tema.
¿Cuáles son? Emiliano, ¿en cuáles es que se llega a la declaración de asunto político?
Es muy difícil saberlo, pero yo creo que son los temas importantes. Lo que sí a nosotros nos parece es que muchas veces el accionar de uno compromete al grupo. Póngale, Darío Pérez no votaba la ley de la marihuana. Y la ley de la marihuana salía con el voto de un diputado colorado, Vamos Uruguay. Entonces, obviamente que en realidad ese accionar de ese diputado podía visualizar como que comprometía... yo creo que ese fue el fundamento que usaron, ¿no? Uh-huh. Que comprometía todo el accionar del grupo. Entonces la ley públicamente salía por un diputado, Vamos Uruguay, del Partido Colorado. Entonces eso obviamente nos llevaba a todos a esa posición, siendo absolutamente minoritaria dentro del grupo. Eso es lo que se dijo, me pareció sensato. Pero, a ver, puede ser correcto, no puede ser que no lo sea. Lo que es correcto es someterlo a la votación de todos y decidirlo por votación.
¿Y el grupo está bancando esos procedimientos? ¿Sabe por qué se lo pregunto?
Tenemos que aprender.
No, ¿sabe por qué se lo pregunto? Sí, claro. Porque hace pocos días entrevistaba a esta misma hora al senador José Amorín, que acaba de ser proclamado precandidato presidencial por los sectores del vallismo.
Sí, claro.
Y al pasar él decía que está habiendo una cantidad de fugas de Vamos Uruguay en dirección a los grupos vallistas.
Está bueno.
¿Eso está ocurriendo?
Mire, yo no lo sé. Yo le puedo decir que hoy Vamos Uruguay, de los 17 diputados que tiene el partido, tiene 16. Hay uno solo que nos debamos Uruguay y empezamos este periodo con 14. Pero bueno,
esa es una manera de leerlo, mirar el nivel diputados.
Son las distintas perspectivas. Sí, exactamente. Pero bueno, son perspectivas. Yo a ver, esto no es una tarea de a ver quién tiene más figuritas. Esta es una tarea de trabajo. Yo en este momento trabajo, me parece. Respeto a todos los que hacen los demás. Quiero que a todos les vaya bien, por favor, a todos los sectores del partido. Hicimos rotativa la Secretaría General. Cuando llegó el momento la vez pasada de nombrar el candidato a vicepresidente, nosotros habíamos sacado el 72%. El doctor Amorín el 13, el profesor Hierro el 12. Todos los de Vamos Uruguay nos decían, vamos a poner un candidato a vicepresidente de Vamos Uruguay. Y yo le decía, no, la democracia es el respeto de las minorías. No podemos imponer, tenemos que dar la oportunidad. Pero entonces, ¿cómo vas a poner uno que sacó el 13 o el 12? Y yo le decía, vamos a hacer una cosa, vamos a traer un tercero colorado independiente que nos represente a todos y que no sea de Vamos Uruguay ni de los otros sectores. Y así salió la candidatura a Hugo de León.
Volviendo por un segundo al proyecto de ley sobre la marihuana con el que comenzábamos esta entrevista, senador Bordaberry. Desde su propio sector político hay legisladores que proponen una recolección de firmas para derogar este proyecto si se termina consagrando. ¿Usted comparte ese camino?
Me siento medio mal, Emiliano, volviéndolo a corregir. Es el único diputado que no es de mi sector político. el que lo propone. El diputado Sander es el único de los 17 diputados que nos debamos Uruguay, que es el que lo propuso ayer. Lo vamos a analizar y vamos a ver si lo apoyamos o no.
¿Qué piensa usted de esa posibilidad?
Mire, yo creo que es muy peligroso porque es muy complicado el procedimiento para lograr que se someta a votación. Es una exigencia muy grande de movilización y sobre todo en una elección, en una jornada como la que pasó con el caso del aborto, que es muy exigente, lograr que 650.000 uruguayos un día en un día vayan a votar. Y al igual que el tema del aborto, dicen que con la marihuana la mayoría de los uruguayos está en contra, pero ese día no se logró movilizarlos. Y entonces el camino hay que evaluarlo bien, uno trata de evaluar si tiene éxito. De repente el camino puede ser otro, y puede ser buscar introducir una norma en la Constitución de la República. En ese caso no se necesitan 650.000 votos en un solo día, sino que alcanza con el procedimiento que hicimos con las firmas por la inseguridad, que ese sí fue muy exitoso, y en ese sentido no hay plazo, y uno puede juntar, se requieren 255.000 firmas para habilitar el mecanismo.
Es un procedimiento forzado, ¿no? Porque es modificar una ley por la vía de una reforma constitucional, es más accesible.
No, es establecer una norma constitucional a la cual la ley tiene que obedecer. Y si eso realmente es un asunto de interés de todos los uruguayos, porque es un tema superior, ahí se puede incluir. Lo que digo es que lo vamos a analizar. Ayer lo propuso no un diputado de nuestro sector, sino un diputado del otro sector.
Ya continuamos en perspectiva con el senador Pedro Bordaberry. Pedro Bordaberry fue ministro de Industria, Energía y Minería entre noviembre de 2002 y septiembre de 2003. Y en septiembre de 2003 asumió como ministro de Turismo hasta el final del gobierno del doctor Jorge Valle. Fue candidato único del Partido Colorado a la Intendencia de Montevideo en el año 2005, en cabeza Vamos Uruguay, y desde esa posición fue secretario general del partido entre 2009 y 2011. Senador Bordaberry, en una reunión de Vamos Uruguay del 22 de junio en Flores, usted anunció que a fin de año iba a renunciar al Senado para dedicarse a la campaña electoral, así de manera plena. Pero además, según lo que informó Búsqueda, les dijo a los participantes de aquel encuentro que no se iba a presentar a las elecciones como candidato al Senado. Solamente iría como aspirante a la presidencia. Para mí, esto es todo o nada, dijo, según aquella crónica. Pero después eso cambió. El fin de semana pasado, en otra asamblea de Vamos Uruguay, se resolvió que sí, que finalmente va a ser candidato al Senado. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, son esas reuniones que enriquecen, ¿no? Donde nos juntamos todos a discutir. Y yo obviamente que lo que sostenía ahí, y sigo sosteniendo, es que hay que hacer el máximo esfuerzo, sin pensar en otros lugares. Y lo que yo veía en ese momento, en esa reunión, y se lo dije a los compañeros de Vamos Uruguay, es que veía un adelantamiento a la época electoral este año, donde ya se empieza a pensar en el lugar en la lista, quién va al Senado, quién no va al Senado. Yo le dije, mire, yo quiero hacer el esfuerzo para ser presidente. Me parece que debemos hacerlo todos. Y si la discusión son lugares en la lista, dispongan de mi lugar en la lista, yo no tengo problema. Yo quiero hacer todo mi esfuerzo para ser presidente. No tengo ningún problema para ganar la elección, que creo que es el deber de todos los que estamos en el Partido Colorado, hacerlo así. A partir de eso se generó un cierto revuelo, y como somos un grupo democrático, aceptamos todas las perspectivas.
Claro, pero un grupo democrático, pero te había hecho un planteo muy fuerte, ¿no? Usted estaba sacudiendo la interna con ese anuncio.
Y se sacudió. Esa es la verdad, se sacudió. No, pero ahí lo que ellos, lo que me dijeron, y me lo dijo Germán Coutinho, Germán Cardoso y otros compañeros que lo vieron, dicen, mira, cuando presentamos la lista, es necesario que tu nombre esté ahí encabezándola, porque aún ganando, es bueno que el votante identifique cuál es la lista de Vamos Uruguay, de Pedro Bordaberry, y quiénes somos los hombres de Pedro Bordaberry, para que pueda identificar correctamente cómo votar y votar el equipo el Senado de Pedro. Entonces, se votó y no salió por unanimidad. Todos votaron a favor, pero yo me abstuve. Y salió así el sábado pasado. De vuelta, lo resolvimos democráticamente, como corresponde. Aún en contra de mi opinión.
Usted entonces se tomó ahora un mes y medio, dos meses, para con menos apariciones públicas, dedicarse a programar el año que viene. ¿A qué se refiere concretamente? ¿Qué es lo que ha estado preparando con vistas a la campaña electoral?
Mire, yo creo que es en varios planos eso. Digo, todos tenemos que hacerlo de esa forma. Uno es en el plano personal. Una campaña electoral, un desafío de este tipo, implica para empezar el año que viene un tema familiar, personal, etcétera, en el que hay que pensar con responsabilidad. Y me parece que eso es lo primero. También implica una decisión para los próximos 5 años. ¿No? De vida. Es decir, lo mismo le pasa, creo que lo debe hacer usted, de tanto en tanto, decir, bueno, voy a tratar de ver cómo van a ser mis próximos 5 años, 6 años. Uh-huh. Usted lo hacemos todos, ¿no? Y eso es en lo primero. Y me parecía bueno parar un poco, mirar un poco, arreglar mis cosas personales, etcétera. La etapa en la vida en que uno está, ¿no? Y obviamente, conversarlo con la familia, que eso es necesario. En segundo lugar, hay otro aspecto que siempre es importante, que es el aspecto financiero, ¿no? Porque esto son cosas que cuestan dinero y que hay que tenerlo bien resuelto. Yo no voy a hacer locuras con esto. Algunos han hecho y han terminado mal. Entonces uno tiene que tener, si aspira a administrar el país, tener bien preparada y administrada la campaña que va a hacer. Ni que hablar. Y lo tercero es el armado de dos cosas más. Lo político, es decir, la estructura política, etcétera, cómo vamos a trabajar, y lo otro es la campaña en sí, que se trabaja con profesionales. Y en ese sentido, estuvimos dedicados a armar los equipos de profesionales que nos van a acompañar en el armado de la campaña. Y eso ya tiene varios resultados. Ya está trabajando un equipo en la parte programática, un equipo en la parte estratégica, un equipo en la parte financiera. Y gracias a María Elisa, que es la contadora que se ocupa de preparar eso, que María Elisa, le mando un beso, es divina, es abuela, jubilada, pero en su rato me dedica sus ratos libres, supongo que a veces con los nietos en las faldas, a preparar la parte financiera y presupuestal de Vamos Uruguay, esas cosas lindas. Que yo incluso a veces me la imagino, ¿no? Con todos los papeles Vamos a Uruguay, con los nietos corriendo alrededor, preparándomelo. Fue gerenta de un banco de plazas. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Y me parece que está bueno que hacerlo. Y eso he hecho el último mes y medio, ¿no?
Y en esa planificación, ¿qué es lo que han pensado? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo recuperar el terreno perdido por el Partido Colorado? ¿Cómo se logra que el Partido Colorado pueda disputarle efectivamente al Frente Amplio el gobierno para el próximo periodo? ¿Cómo hacen para desplazar al Partido Nacional de ese segundo lugar?
No le voy a contar, porque si yo le cuento a usted, el Partido Nacional va a hacer algo para no desplazarlo. Y el Frente Amplio lo mismo. ¿Qué quiere que le cuente lo que voy a hacer? Lo que vamos a trabajar mucho, vamos a trabajar profesionalmente, ni que hablar, pero obviamente yo creo que las estrategias no se cuentan, porque sería como el director técnico que le dice al rival, mire que vamos a jugar con 3 delanteros y vamos a aprovechar que el marcador de punta no para nadie, va a sacar el marcador de punta. Y entonces pero lo que sí creemos es que algunas cosas muy buenas. El Partido Colorado es el único que retiene sus votantes de la última elección, de acuerdo a todas las encuestas. Es decir, usted se acuerda que la última vez a esta altura el amigo Botinelli y toda esa barra nos daban entre el 6 y el 8%. Ahora nos dan el 16-17, que es lo que votamos.
Pero ese porcentaje no se mueve, hace meses que está congelado.
Está bien, pero usted ve la parte vacía y yo veo la parte llena. Porque el Frente Amplio votó 49 y hoy está en 41-42, perdió 7. El Partido Nacional votó 29 y está 22-23, perdió 5-6. Nosotros no perdimos nada. Entonces, ¿qué hay? Una posibilidad de ir por eso que perdieron los otros. Y además, yo creo que no se va a mover hasta entrado el año que viene, cuando la gente no tan politizada como usted y como yo, que estamos todo el día pendientes de la parte política, visualice que va a tener que votar, ¿no?
Hace muy pocos días, el sector Ballistas de Ley, un nuevo agrupamiento dentro del partido, proclamó formalmente a José Morín como su precandidato a la presidencia de la República. ¿En el plan de Vamos Uruguay figura alguna forma de articulación con Ballistas de Ley para lograr una mejor ubicación del Partido Colorado en las próximas elecciones?
No en este momento, pero yo creo que en el plan del Partido Colorado siempre está. Partido Colorado es un partido con vocación de gobierno y todos sabemos que todos los sectores del partido, llegado el momento, ponen por delante lo que el doctor Sanguinetti llama la ética de la responsabilidad de Weber, que él dice que es el origen del Partido Colorado. El origen del Partido Colorado está en una decisión de Rivera, cuando Oribe estaba preso en, allá en Isla Las Cobras, en Río, cuando los Oribe estaban en Buenos Aires y Artigas en Paraguay, el único que se había quedado peleando acá y le quedaban 400 era Rivera. Y ahí Rivera dice, me voy y todos los paisanos, todos los uruguayos que están acá, los orientales que están acá, quedan a merced del ECOR. Y dice, no, yo me voy a quedar y voy a transar. Y tranza y pone como condición que se respeten los derechos de tierra otorgados por Artigas, que le permitan tener soldados a sus órdenes, y trae enseguida a la Valleja de Las Cobras, que empieza a servir bajo las órdenes de Rivera. ¿Y qué hizo él ahí? Pensó primero en la gente, antes que en él mismo. Tuvo la ética de la responsabilidad, que después se nutrió con los principios republicanos de la defensa de Montevideo y se nutrió con los principios de justicia social de Valle y Ordóñez. Ese es el tronco del partido. Entonces, eso nos viene desde el fondo de la historia y vamos a actuar siempre con esa ética de la responsabilidad, con esos principios republicanos de la defensa de Montevideo y con los principios de justicia social de Valle y Ordóñez. Dentro de eso, vamos a articular, si usted quiere llamar una palabra moderna, lo que venimos haciendo hace 180 años.
Van a articular, pero por lo visto también van a marcar diferencias. ¿Cómo está viendo el discurso de Amorín? Él dice, y tomo una de las varias frases que ha manejado desde que lo proclamaron: me crié en un hogar republicano, con mi padre criticando la dictadura de Gabriel Terra y luchando decididamente por todas las libertades.
Está bueno.
Ese es uno de varios planteos que he hecho y que cualquier analista entiende como un tiro por elevación para diferenciarse de Pedro Bordaberry.
Yo creo que son formas de encarar la competencia. A mí me gusta encarar la competencia mirando para adelante y correr más rápido que el de al lado. Eso es lo que hago. Y si el de al lado corre más rápido que yo, me ganó. Yo trato de correr más rápido y me concentro en mi carrera, no en lo que está haciendo el de al lado, ni en ver si puedo hacerle algo. Pero son formas respetables de asumir la competencia. Yo lo respeto siempre.
Sí, claro, pero quizás no cabía esperar que el tema...
No sé si me entiende.
Sí. A donde voy es a que de golpe resultó que el tema este del pasado, entre comillas, y en particular del papel que su padre jugó al dar el golpe de Estado en junio de 1973...
Nunca me plantearon ese.
No, pero lo curioso es que de golpe apareció dentro del Partido Colorado.
Apareció
con el planteo que hizo Ope Pasquet en la sesión de la Asamblea General del 27 de junio, y estamos hablando de alguien del propio Vamos Uruguay, y aparece con estas alusiones que a cada rato lanza Amorín Bayo, gente de Ballistas.
¿Sabe qué es eso?
¿Cómo piensa manejar este factor que por lo visto no afloja, no desaparece, ¿no?
Yo creo que eso se llama democracia. Si el senador Pasquet siente la necesidad de plantearlo, lo planteará. Si el senador Amorín cree que esa es una forma de juntar más votos, lo hace y yo lo respeto. Yo no voy a ir por ese camino directamente, ya lo digo. Yo trato de concentrarme en mí mismo, en el mirar hacia adelante, trabajar, construir, proponer. Esa es mi propuesta. Ahora, respeto que otros entiendan que hay que hacer eso. Yo creo que tenemos que pelearnos por el problema de la inseguridad que hay hoy en el Uruguay, que no se aguanta más, por los problemas de la educación, que son enormes, por el problema de la salud, que hay gente que se está muriendo en los hospitales en el interior, que hay que hablar de las políticas sociales, que hay que hacer y que hay que pensar en el Uruguay de hoy, el de mañana y el de los próximos 20, 30 años. Hay otros compañeros que legítimamente entienden que el camino es ese. Adelante, ¿sabe quién lo va a decidir? Ni usted ni yo. La gente votando.
¿Pero cómo quedó Vamos Uruguay después de esta discusión que se dio a partir del planteo de Pasquet?
Fortalecido, porque en unido sin unanimidad. ¿Qué mejor para un partido político que haya discusión, vida interna, etcétera, la que sea, pero que al final del día estemos todos unidos? Yo creo en eso. Le he leído algunos reportajes a Fernando Amado que le han hecho, y le hacen la misma pregunta, y Fernando, yo creo que con mucha hidalguía, ha dicho: ustedes no conocen a Pedro. Sí. Nosotros vamos y le planteamos lo que se nos ocurre, y él nos da su opinión, y al final del día votamos, y el que es demócrata cuando se vota acepta el resultado y caminamos todos unidos. Yo no soy el dueño de la verdad. Tengo mi posición, mis perspectivas, mis convicciones, etcétera. Pero estoy abierto a que si vienen, fíjese el otro día, eran 400 en Maldonado, y el único que había pensado que lo del Senado era yo, me di cuenta que estaba equivocado, ¿no? Como me dice un amigo, che, cuando son muchos los que te dicen que estás equivocado, de repente estás equivocado. Bueno, en esto es lo mismo. Pasqué planteó eso, adelante, y yo di mi posición, le dije, mire muchachos, yo para ponerme a discutir algo que el Partido Colorado ya discutió en el 84 y el 85, fueron aquellas discusiones Tarigo, Lalo Paz Aguirre, etcétera, y lo saldó y terminamos con el cambio en paz de Sanguinetti, yo para eso no estoy, porque creo que está saldado, porque creo en esa salida que tuvo el Partido Colorado, que fue una salida generosa para el país. Bueno, pero si alguien siente que hay que replantearlo, hágalo, yo no lo voy a hacer.
Senador Bordaberry, en estos últimos días se anunció que los dirigentes de Vamos Uruguay van a iniciar una recorrida por el país a la que han llamado 100 pueblos, 100 barrios. Usted ha dicho que pretenden escuchar a los vecinos. Concretamente, ¿cómo van a funcionar?
Ya empezó. El sábado pasado lo resolvimos en Maldonado y el sábado de tarde ya me fui a Maldonado. Y a Rivera. Qué mal estoy hoy, a Florida, con José Pedro Delgado. Y lo que hacemos ahí es sobre todo preguntar, escuchar, aprender de los vecinos qué es lo que está pasando. La última vez, de ahí surgió aquellas propuestas de la seguridad y el plebiscito, etcétera, porque cuando lo hicimos hace 5 años, 4 o 5 años, era el clamor que hoy la gente que en aquel entonces la gente nos planteaba, era clarísimo. Ya empiezan a sentirse, repetirse algunas cosas. Educación y el estado de la educación en los barrios de Montevideo en especial surge, la inseguridad sigue presente y el interior es muy fuerte la queja por los servicios de salud, muy fuerte. En muchos lugares no hay ambulancia, en muchos lugares no hay especialistas, en muchos lugares hay demoras y esperas muy grandes. Entonces, obviamente que eso nos enriquece cuando vamos a hablar con los equipos programáticos, porque de nada sirve el mejor programa si no le llega a la gente. Y este fin de semana tenemos un... El problema de esto es que hay que hacerlo fuera del horario del Senado. Y entonces uno lo hace a las 7 de la tarde cuando termina... Ayer terminé a las 11 de la noche. Y no me quejo, pero es duro para la familia. Y este fin de semana tengo 6 pueblos de Canelones y 2 barrios de Montevideo.
Ese es el baile en el que usted se metió.
Sí, claro.
Esas son las reglas del juego.
No le pregunto qué es este sábado y domingo, Emiliano. ¿Usted qué va a hacer este sábado y domingo? Cuénteme.
Pero a propósito de esto de los horarios...
Porque... No se ponga colorado, que no lo pueden ver. Cuente qué va a hacer. Voy a caminar por la Rambla.
Sí, la cámara está ahí mostrando esta entrevista. Pero a propósito de estos horarios, justamente, hubo una pequeña polémica estos días. Bueno, ¿en qué momento del día se hace campaña? ¿En qué momento se hace... la actividad del legislador? Y Germán Coutinho hizo esta puntualización: Bordaberry quiere cumplir cabalmente con su labor legislativa. No solo hay que serlo, sino también parecerlo. A Pedro lo votaron para ser senador y por eso recibe un salario. Y agregó: él va a seguir con su actitud de cero viaje al exterior y cero falta en el Parlamento. ¿Usted tomó esa determinación? Efectivamente, usted como legislador no viaja, no sale como hacen otros, invitados por otros países o por otros organismos internacionales.
No retiré el pasaporte diplomático. Ahí tenemos un pasaporte oficial que le dan a todos los legisladores. Yo no lo retiré porque no creo en la diplomacia parlamentaria, ese es el tema. Creo en la diplomacia profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no en la diplomacia parlamentaria. Ojo. No critico a los que no, porque creo que la mayoría en el Parlamento creen en la diplomacia parlamentaria y lo respeto, pero no creo en esa diplomacia parlamentaria.
¿Es un criterio suyo o de todo Vamos Uruguay?
No, mío personal. En Vamos Uruguay hay algunos que han viajado. Yo lo que les digo a los de Vamos Uruguay, mi opinión es, antes de viajar, se tienen que plantear, ¿qué le va a dejar esto al país? ¿Le va a dejar un beneficio? Si no le deja beneficio al país, no viajen. ¿Qué le va a dejar esto a ellos mismos o al partido? Capacitación, los va a enriquecer, etcétera, y de esa forma vamos a tener alguien mejor. Bueno, ahí plantéenselo. Pero yo no lo he hecho. Y lo otro que también creo que uno, si tenemos un empleador, tenemos que cumplirle. Y el empleador es el pueblo que nos está pagando un sueldo, y por eso es tratar de hacer toda esta parte electoral fuera de los horarios de trabajo del Parlamento, que es un esfuerzo más grande, sin lugar a dudas. Pero eso fue una respuesta porque hubo un reclamo interno que me decían a mí, che, basta de esto, salí a recorrer como ya mismo y venía a todos los lugares. Y a mí, discúlpeme, si me están pagando un sueldo para algo, no me puedo dedicar a otra cosa. Entonces lo hago fuera del horario de trabajo.
Senador Pedro Bordaberry, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Tengo varios proyectos de ley para conversar.
Ese es un tema para los próximos días.
Esperemos volver pronto a conversarlo con usted, Emiliano, porque sé que algunos los ha informado acá, como el de liceos públicos de gestión privada, como el tema de las normas del turismo y otros proyectos de ley que creo que están buenazos, y nos pasamos conversando de la política, ¿vio?
Bueno, es cierto. Lo que pasa es que en estas semanas en las que usted ha estado justamente fuera del alcance de las entrevistas, ocurrieron una cantidad de hechos vinculados con el funcionamiento de su sector, con los planes para la campaña electoral, etcétera, que teníamos que actualizar en este momento. Por eso la agenda se fue por ese lado. Los otros temas, por supuesto, que también forman parte de nuestro interés.
No es una recriminación, es un vuelvo pronto para hablar de eso.